Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast, episodio 159 o 69 de esta sexta temporada on demand, que la verdad, les digo, nos está dando tremendas satisfacciones por saber que cada vez la historia llega a más lugares. Nos pone muy, pero muy felices de todo corazón saber que están ahí del otro lado después de 159 episodios. Si recién nos encuentran, si recién se unen, estar ahí del otro lado para nosotros y contar con su presencia del otro lado es más que invaluable. Así que muchísimas gracias por estar nuevamente ahí, escuchando un poquito de historia, compartiendo un poquito de historia, medio a vuelo de pájaro, como siempre digo, para que sea el acceso directo a querer conocer un poquito más de ese pasado que nos une, digamos, ¿no? De ese pasado que ha construido la historia de la humanidad. Y en esta oportunidad les traigo un tema muy, pero muy solicitado desde hace muchísimo tiempo por ustedes. Los Borgia, una de las familias más icónicas de esa Europa moderna, de esa Europa tardomedieval, dirán algunos, una familia que ha inspirado series, libros, novelas, películas y un sinfín de ficciones, algunas veces muy sujetas a la historia real y otras veces sin mucho fundamento histórico, pero que sin duda han generado un interés muy profundo en este tema porque desde hace mucho tiempo vengo recibiendo pedido de ustedes sobre los Borgia. Así que acá vamos y para empezar, como siempre digo, ¿por dónde vamos a hacerlo? Por el principio. Vamos a empezar desde el comienzo. Intentaremos responder antes que nada a la pregunta de quiénes fueron los Borgia. Quizá algunos de ustedes no saben y no están obligados a saberlo, quiénes fueron los Borgia. Entonces vamos a empezar con esa respuesta, con esta pregunta e intentar responderla. Digo, respuesta que con el transcurrir del episodio iremos obviamente profundizando, pero que mientras tanto vamos a tener un primer acercamiento. Y podemos decir que los Borgia en realidad fueron una familia noble española. Sí, española. Por más italiano que parezca el apellido y por más que la mayor parte de su influencia haya sido efectuada en Italia, los Borgia eran una familia noble española. En realidad, Borgia es una italianización, si se me permite el término, del apellido original de esta familia, que era Borja, cuyo origen se remonta al pueblo aragonés de Borja, en España, después establecida en el Reino de Valencia, más particularmente en Játiva, y de ahí muchas veces que se diga que los Borgia o los Borja eran en realidad valencianos, porque van a estar muy unidos a esa parte de la historia y de la geografía española. Una familia popularmente conocida por sus ambiciones de poder, por sus intereses económicos, por la crueldad a la hora de obtener y alcanzar esos objetivos, por sus pocos escrúpulos, pero también por su gran aporte como mecenas de grandes artistas del Renacimiento italiano, artistas como por ejemplo Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, El Bosco, Pinturicchio, entre tantísimos otros. Ahora, claramente no vamos a hacer genealogía de los Borgia, por las dudas. Si ustedes están esperando eso, le digo, pueden buscar otro capítulo, ningún problema, porque no vamos a hacer genealogía de los Borgia, sino que nos vamos a detener en una rama más particular. Porque, a ver, digo, analizar todo el linaje Borgia sería extenso y, por sobre todo, aburrido, lo veo yo, poco interesante. Entonces se preguntarán, ¿en qué nos vamos a detener en este episodio? Nos vamos a detener, y he elegido detenerme, en tres de sus principales y más famosos miembros, ¿sí? Los tres miembros a mi criterio más famosos de la familia Borgia, que han pasado a la historia como ejemplos y como definición del apellido Borgia y de su significancia. Estoy hablando de Rodrigo Borgia, luego convertido en el Papa Alejandro VI, y sus hijos, ¿sí? Los hijos del Papa, por más que parezca raro, ya lo veremos, uno llamado César, que según se presume puede haber llegado a inspirar la obra de Nicolás Maquiavelo titulada El Príncipe, y de otra hija de Alejandro VI llamada Lucrecia Borgia. ¿Por qué me voy a detener en estos tres Borgias particularmente? Porque fueron quienes llevaron a la fama a esta familia, quienes pusieron su apellido en los más altos estrados de la historia europea occidental. Se preguntarán ustedes, ¿por qué? ¿Qué hicieron? Bueno, brevísima descripción para ingresar. Rodrigo Borgia era un cardenal sumamente mujeriego, podemos decir, ¿sí? Él era originario de Játiva, como les decía recién, que llegó a ser elegido papa bajo el nombre de Alejandro VI. Y al momento de ser elegido papa, el tipo ya contaba con 6 o 7 hijos, dicen algunas fuentes, y luego, mientras ya era sumo pontífice, sumó a algunos más a su prole, digamos, ¿no? Un tipo que durante su papado supo ganarse a varios enemigos producto de su ambición. Enemigos que van a llegar a acusarlo de simonía, por ejemplo. Es decir, el cambiar por dinero ciertas prebendas o beneficios eclesiásticos como sacramentos y otros bienes espirituales, digamos. También fue acusado muchas veces, de asesinar a cardenales de la Iglesia Católica mediante la cantarela, ¿sí? Que era un veneno muy usado durante el Renacimiento. Pero quizás la acusación más grave que cayó sobre sus espaldas fue la de la práctica sexual incestuosa con su hija Lucrecia, a la cual ya vamos a llegar. Fíjense cuántas acusaciones de un tipo que llegó a ser papa, ¿no? Pero bueno, más allá de esas acusaciones, algunas de ellas muy bien fundamentadas, otras medias flojas de papeles, Rodrigo Borgia fue un gran mecenas del Renacimiento, impulsor de muchos artistas, como decía anteriormente. También va a ser un líder de Estado que supo mantener a la Santa Sede a salvo de las codicias españolas y francesas, como iremos viendo a medida avancemos. Rodrigo había nacido en Játiva en el año 1431, en el seno de una familia, de una familia noble, ¿no? Una familia que había recibido los favores de quien fuera Jaime I, el conquistador, ¿sí? Conocido así en su lucha contra los moros por la reconquista de Valencia, ¿no? Y en sus primeros años, Rodrigo va a escoger la carrera eclesiástica y tan solo con 25 años de edad fue nombrado vicecanciller de la iglesia en el año 1456 por su tío, ¿sí? El papa Calixto III, que también era un Borgia, ¿sí? Llamado Alfonso. O sea que ya teníamos una tradición familiar muy bien instaurada, estamos hablando de una familia bastante poderosa, ¿no? Junto con él también va a llegar al Vaticano su hermano Pedro Luis Borja, ¿sí? Después italianizado como Borgia, como capitán general de los ejércitos pontificios. Así va a empezar la historia grande de los Borgia en Roma. Borgia que por los italianos eran llamados como los catalanes, ¿sí? Los catalanes, así casi de manera despectiva, digamos. Bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a ir un poquito desglosando esta historia más que misteriosa y atrapante, a mi criterio, ¿no? Siempre digo, la historia es muy atrapante para el que le gusta la historia y mi función es tratar de hacerles gustar la historia y creo que en cierta forma lo estamos logrando. A ver, vamos a desentrañar esta historia. Les decía, el pontificiado de Calixto III Borgia, ¿sí? Que les nombraba anteriormente, va a durar apenas 3 años. No nos vamos a meter ahí ahora puntualmente porque es una historia que la verdad no es muy relevante a mi criterio y sobre todo focalizando en estos 3 personajes que les decía al comienzo. ¿Qué va a pasar? Muere Calixto III, ¿sí? Y tras su muerte, en 1458, una gran parte de la plebe romana va a tomar por asalto muchos palacios de los Borgias que estaban protegidos por el ya difunto papa. Se muere el papa, aprovecha la plebe romana a asaltar esos palacetes de los catalanes, como se los conocía a los Borgia. Pero gracias a la astucia de uno de los miembros de esta familia, ¿sí? Va a ser que se pudo mantener un Borgia dentro de la escena política en la Santa Sede. Estamos hablando de Rodrigo Borgia, un tipo muy, muy hábil. Algunos van a decir, fumaba bajo el agua a Rodrigo, ¿no? No se le escapaba absolutamente una. Hasta el punto de que en el cónclave de sucesión de Sixto IV, estamos hablando ya en el año 1484, el nombre de Rodrigo Borgia empezó a sonar como un posible sucesor del Papa. Pero su figura ya levantaba demasiados recelos, ¿no? Sobre todo por su vinculación con Calixto III, ¿no? Este papa que no había sido muy querido en la historia de la Iglesia Católica. Y la elección terminó cayendo, la elección de un nuevo papa, terminó cayendo finalmente a favor de Inocencio VIII. Pero cuando se cierra una puerta, dice un viejo refrán, se abre una ventana. Y la ventana, o la segunda oportunidad de Rodrigo Borgia, iba a llegar en el famosísimo año de 1492. Digo famosísimo año porque a mi criterio es uno de los años más importantes de la historia de la humanidad. Año de la llegada de Colón a América, vaya si ha significado un cambio. Año de la expulsión definitiva de los árabes de la península ibérica, vaya si ha significado un cambio. Y también, para lo que nos interesa en este episodio, año de la llegada al papado, al sumo pontificado de Rodrigo Borgia. Y en esa oportunidad, Rodrigo Borgia iba a competir con Julián de la Rovere, o Giuliano de la Rovere, como lo pueden encontrar de cualquiera de las dos formas. ¿Quién va a competir por ser el Papa en esos momentos con el propio Rodrigo Borgia, ¿no? Bueno, no va a ganar Julián de la Rovere o Giuliano de la Rovere. Y en el futuro va a terminar siendo Julio II. Pero ya nos vamos a meter en eso porque Julián de la Rovere va a ser un personaje clave en la historia de los Borgia. Un tipo, diría, su más eterno enemigo. ¿Sí? El más eterno enemigo de los Borgia en Roma va a ser este Julián de la Rovere, que estaba compitiendo, ¿sí? Estaba compitiendo con Rodrigo Borgia para llegar al papado. ¿Qué va a pasar? En la noche del 10 de agosto del año 1492, la fortuna se iba a volcar a favor del representante de la Casa Borgia. Y cuando digo la fortuna se volcó, entiéndase por lo más literal del término, porque su elección, ¿sí?, le costó decenas de miles de ducados, así como también de decenas de miles de favores y títulos al propio Rodrigo Borgia. Por eso digo que la fortuna se volcó, porque el tipo tuvo que volcar una fortuna para ser elegido papa, ¿no? Tuvo que pagar, tuvo que ejercer relaciones clientelares. ¿Qué sucedía ahí y por qué fue tanto el dinero que se tuvo que usar para que un Borgia volviera al papado? En realidad, los cardenales, ¿sí?, los encargados de nombrar un nuevo papa, estaban divididos entre italianos, franceses y españoles. Y Julián de la Rovere era el protegido de Carlos VIII de Francia. Así que este muchacho contaba con todos los votos de los franceses, situación a la que se le sumaba la de su país de origen, digamos, que era Italia. O sea que los votos de los italianos y de los franceses muy probablemente fueran para Julián de la Rovere. Por su parte, Rodrigo recibía todo el respaldo español, porque su familia venía de España, y tuvo que comprar varios votos entre los cardenales italianos. Los franceses fueron incorruptibles, vamos a decir, al menos en esta instancia. Tuvo que pactar con los Sforza, una familia tradicional de Milán, súper poderosísima, particularmente con Ascanio Sforza, a quien le ofreció la vicecancillería, con lo cual se aseguraba el apoyo de Milán, digamos, ¿no? Bueno, pasó lo mismo con la familia Orsini, particularmente con el cardenal Orsini, a quien le tuvo que conceder varios castillos para recibir la ayuda de esta importante familia romana que a la larga iba a terminar también enemistada con los Borgia, como veremos. Finalmente, en la mañana del 11 de agosto, Rodrigo Borgia va a ser proclamado papa con el nombre de Alejandro VI. ¿Y saben por qué eligió ese nombre para ejercer su papado? La elección se debía a Alejandro Magno, un admirado por Rodrigo Borgia, ¿sí?, lo cual ya hacía presagiar las futuras ansias conquistadoras y ambiciosas de este nuevo sumo pontífice. Alejandro VI, que va a ser clave en la devolución de favores con esos cardenales españoles, va a ser clave porque Alejandro VI va a ser el encargado de redactar las famosas bulas papales que beneficiaban a los reyes católicos en España en su cruzada conquistadora, digamos, ¿no?, colonizadora en América. Le otorgaba territorios, ¿sí?, les otorgaba el derecho de evangelizar esos nuevos territorios conquistados, descubiertos, dirán en algún momento, para que terminaran quedando bajo el control español, ¿no?, a cambio de evangelizar a todos aquellos pueblos que se fueran poniendo en contacto con la cruzada colonizadora y conquistadora española. Así que fíjense si pagó más que bien los favores que había recibido por parte de los cardenales españoles, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que este nuevo papa no iba a llegar solo al Vaticano, ¿sí? Y al igual que lo hizo su tío Calixto III, que les nombraba anteriormente, Alejandro VI supo rodearse de los suyos, que en este caso eran sus hijos Juan, César, Lucrecia y Jofré, ¿sí? Van a ser cuatro de los hijos que vamos a estar nombrando mucho en este episodio. Juan, César, Lucrecia, que son dos de los Borgias principales a mi criterio, y Jofré. Y nada más instalarse en Roma, muy rápidamente, va a empezar a pensar Alejandro VI cómo tratar de asegurar el futuro de estos sus hijos. Por ejemplo, en 1493 va a casar a su hija Lucrecia, de apenas 13 años, con Juan Sforza, conde de Pesaro, ¿sí? Estos Sforza que estaban emparentados con Milán, que les decía recién, este Juan Sforza era conde de Pesaro, que la doblaba en edad a su futura esposa. Ya desde los 11 años venían tratando de ubicar a Lucrecia, a Borgia, en alguna familia, aceptaban uno, lo rechazaban a otro, hasta que llegó este Juan Sforza. ¿Qué buscaba Alejandro VI con este matrimonio arreglado? Buscaba asegurar la alianza de su familia, de los Borgia, con los Sforza de Milán. Pero mientras eso se lograba, los Borgia se enemistaban con otro reino muy poderosísimo, un reino sureño, tremendamente enemistado con Milán, que era Nápoles. O sea, Nápoles enemistado con Milán y los Borgia aliándose con Milán. Por lo tanto, ganándose un nuevo enemigo, que era el reino napolitano. Y para tratar de solventar esa enemistad, Alejandro VI se va a encargar de arreglar o de pactar el matrimonio de Jofre Borgia, uno de sus hijos, con Sancha de Aragón. ¿Quién era Sancha de Aragón? Era hija del rey Alfonso II de Nápoles. Entonces, en esos tejes y manejes, en esos matrimonios, que eran toda una institución no amorosa, romántica, como la pensamos hoy, sino que era una institución utilizada para pactar alianzas políticas, alianzas militares, alianzas relacionales, digamos, ¿no? En cuanto a la vinculación de estas familias. Por su parte, ¿sí? Juan Borgia va a ser enviado a España, donde se va a casar con María Enríquez, adquiriendo el título de Duque de Gandía. Entonces se va a pasar a conocer como Juan de Gandía. Jofre Borgia entonces con Sancha de Aragón, lo vamos a tener a Lucrecia con los Sforza en Milán, lo vamos a tener a Juan en España, conocido como Duque de Gandía, y por último César, que fue obligado por su padre a seguir el oficio eclesiástico, a tal punto que llegó a ser nombrado cardenal de Valencia. Pero como sucede numerosas veces en la historia, este joven Borgia no estaba contento con los planes que su padre tenía para él, y veremos que hizo todo lo posible por torcer su destino. Pero en todo ese trajín iba a suceder un hecho muy particular en la historia de los Borgia, que fue la invasión francesa a la península itálica, conocida como la primera invasión francesa. Se imaginarán ustedes que si decimos primera es porque claramente al tiempo va a existir otra, ¿no? Pero vamos por orden. ¿Qué pasó en esta primera invasión francesa? Resulta que en el año 1494 iba a morir Fernando I de Nápoles, también conocido como Ferrante de Aragón o Ferdinando de Nápoles, es decir, el rey de Nápoles. Tras su muerte, se va a iniciar la carrera codiciosa del rey Carlos VIII de Francia para tratar de controlar el reino del sur de Italia, es decir, controlar Nápoles. Francia quería controlar Nápoles. Alfonso II va a ser elegido el rey sucesor de Ferdinando o Fernando de Nápoles. ¿Sí? Este Alfonso II que les nombraba recién, que va a ser suegro de Alejandro VI, del Papa. Bueno, Alfonso II va a ser elegido rey de Nápoles, pero Carlos VIII de Francia no lo vio de buena manera y decidió invadir el norte de Italia con la intención de atacar a Nápoles, atravesando de norte a sur, toda la totalidad de la península itálica en caso de ser necesario. Y claro que lo era. Bueno, Carlos VIII tenía uno de los ejércitos más poderosos del momento en Europa. Esto hay que decirlo, ¿no? Y producto de ese poder militar, logró una alianza con un personaje interesante que se llamaba Ludovico el Moro, quien le permitió atravesar rápidamente Milán y toda la Lombardía italiana para llegar a las puertas de Roma el 31 de diciembre de 1494. Los Borgia, frente a esta avanzada francesa, deciden refugiarse o atrincherarse en el famoso castillo de San Angelo, muy cerquita ahí de la Santa Sede, también conocido como la Mole de Adriano, ¿no? Un lugar emblemático de Roma. Bueno, ¿qué va a pasar? Carlos VIII y su ejército van a presionar por derrumbar a los Borgia e incluso van a contar con el apoyo de la familia Colonna, una familia noble romana, eterna rival de la familia papal también. Ahora, ¿cuál era el enojo del rey francés con el papa? ¿Por qué se le agarró con los Borgia? Bueno, Carlos VIII estaba enojado y disgustado, si se quiere, con Alejandro VI, debido al matrimonio entre Jofre y Sancha, ¿sí? Esta hija de Alfonso II, y especialmente por la coronación de Alfonso II como rey de Nápoles. Ahora, Carlos VIII era consciente de que enfrentarse con los Borgias, que enfrentarse nada más y nada menos que con el Papa, era o significaba llegar a un derramamiento de sangre masivo. Entonces, para evitar ese derramamiento de sangre masivo, Carlos VIII decidió exigirle a Alejandro VI, al Papa, nada más y nada menos, la entrega de su hijo César como rehén, ante lo cual los Borgia no tuvieron muchas más chances que ceder. Así, con el hijo del Papa en sus manos, Carlos VIII se aseguraba la colaboración, con todas las comillas que puedan colocarse en la palabra colaboración, de la Santa Sede, dejando protegida su retaguardia, digamos, en su avance hacia el sur, hacia el reino de Nápoles. Pero a Carlos VIII se le iba a escapar la tortuga, digamos, ¿no? No contaba con la astucia de los Borgia, quienes siempre sabían tener un as bajo la manga, ¿no? Alejandro VI, para esos momentos, ya había pactado con Alfonso II de Nápoles una intervención militar contra los franceses, contra los intereses franceses, mejor dicho, en Italia, que se va a llevar a la práctica con un ataque marítimo a la ciudad portuaria de Génova. Para colmo de males, César va a lograr escapar del campamento francés y, como si fuera poco, también logró volver a Roma. Entonces, ante esa situación, los franceses quedaron prácticamente atrapados en Italia, atacados por todos los flancos posibles y con una retirada que cada vez se hacía más complicada. Finalmente, en el verano del año 1495, en Fornovo, a escasos kilómetros de la ciudad de Parma, los franceses van a terminar siendo finalmente derrotados por los ejércitos de la Santa Liga, que para esos momentos estaba conformada por España, por Venecia, por Milán, por Alemania y obviamente también por la Santa Sede. Finalmente, Carlos VIII va a morir, ¿sí?, en lo que fue la primavera del año 1498, y en su lugar va a asumir como monarca Luis XII. Luis XII, quien va a volver a intentar la aventura italiana o napolitana, si se quiere, de su antecesor, en lo que fue la segunda invasión francesa dentro del periodo de las denominadas guerras itálicas. Pero fue justamente en ese periodo de entreguerras, ¿sí?, entre la primera y la segunda invasión francesa, es decir, entre 1496 y 1498, para que nos ubiquemos en la línea temporal, cuando dentro de la familia Borgia se va a desarrollar la etapa más oscura de esta familia, que ya de por cierto daba mucho de qué hablar en esa época, ¿no? Vamos a ver qué pasa. En primer lugar, el primer foco que van a tener que enfrentar los Borgia será el que hacía referencia a una familia muy poderosa de la zona de la Romaña, ¿sí?, una familia de apellido Orsini, de la cual ya les he nombrado algo anteriormente, que tuvieron que pactar los Borgia en su momento para que Alejandro VI llegara a ser coronado como papa. ¿Qué va a pasar? La disputa y la rivalidad entre Orsinis y Borgias va a ser muy marcada, ¿no? Fue en ese contexto cuando el papa Alejandro VI, es decir, Rodrigo Borgia, decide traer de regreso a Italia a su hijo Juan de Gandía desde España, ¿sí?, que les decía anteriormente, y le otorga un puesto clave, lo nombra gonfalonero, es decir, capitán general del ejército papal. Y así se inicia la campaña contra los Orsini. ¿Sí? Los Borgia dicen, a ver, no me cabe ninguna, ¿hasta cuándo vamos a tener que aguantar los planteos de los Orsini? Vamos contra los Orsini. Para eso traigo, dirá Alejandro VI, a mi hijo Juan de Gandía, lo nombro capitán general de los ejércitos papales, es decir, gonfalonero, y a partir de ahí vamos adelante. Campaña que va a iniciar en el año 1496 con varias victorias a favor del ejército papal, pero no se va a demorar mucho para que la inutilidad militar de Juan de Gandía quedara en evidencia, ¿no? Un tipo que se dice que tenía muy poco conocimiento militar, ¿no? Y su papá, el Papa, nada más y nada menos, le otorga este título que le quedaba más que grande, digamos, ¿no? Lo cual le va a dar cierto respiro a los Orsini, quienes finalmente logran recuperar algo de terreno y terminan firmando la paz con el Papa a inicios del año 1497. Ahora, mientras todo eso ocurría, César Borgia seguía con su cargo de cardenal en esta carrera eclesiástica que su papá le había marcado, ¿no? Con el cual muy contento no estaba. Quería más, quería seguir el ascenso, quería dedicarse a la rosca política. Y para eso, César Borgia pone en marcha un plan bastante turbio. Por eso se habla de los años oscuros de los Borgia. Lo primero que hace es sacarse de encima a Juan Sforza. Sí, su cuñado, el marido de Lucrecia, ya que esa alianza de los Borgia con la familia milanesa Sforza, ya no servía mucho a sus intereses, no le había redituado económicamente tanto. Finalmente va a lograr el divorcio de Lucrecia con Juan Sforza, cuando Lucrecia reconoce que el matrimonio, se dice que Lucrecia fue obligada a reconocer que el matrimonio con Juan Sforza, que la doblaba en edad, que era el doble mayor que él, no se había consumado. Y acá viene lo interesante, lo que pasó con Lucrecia después de esta separación, quien se va a refugiar, ¿sí?, después de su divorcio, en el convento de San Sixto, y es ahí donde, después de varias idas y vueltas, en marzo de 1498, termina dando a luz a un bebé, a un niñito, ¿sí?, que iba a ser conocido en la historia como el infante romano, llamado Giovanni. Ahora, ahí aparece toda la famosa leyenda negra de Lucrecia Borja, donde Lucrecia Borja o Borgia, digo, ¿no? Nada más que claro, donde varias hipótesis se tejen y se entretejen, pero por lo pronto ninguna se demuestra. Una de ellas, una de esas hipótesis, es la que establece que quizás el padre haya sido un tal Perotto, o también conocido como Pedro Calderón, una especie de mensajero del Papa, ¿sí?, de Alejandro VI, que estaba en el convento junto con Lucrecia y que de la nada, ¿sí?, después de que Lucrecia diera luz, el tipo aparece ahogado en el río Tíber, ¿sí? No hay mucha más información de este tal Perotto. Otra hipótesis es la planteada por los enemigos de los Borgias, en particular por los Sforza, que fueron los más perjudicados con esa separación, quienes salieron a decir que el hijo de Lucrecia era en realidad fruto de una relación incestuosa del propio Alejandro VI, o sea, el padre de Lucrecia, con su propia hija, lo cual lo convertiría en padre y abuelo al mismo tiempo de este tal infante romano, de este tal Giovanni. Otra hipótesis va a plantear otra relación incestuosa, pero con su hermano César, la cual tampoco está comprobada, pero sonó en su momento muy fuerte. Algunos historiadores dicen que existieron dos bulas papales de Alejandro VI en el año 1501, en donde en la primera de ellas se reconoce a ese hijo como hijo de César Borgia, y en la segunda bula papal el propio Papa lo reconoce como su propio hijo. Sí, lo cierto es que son pocos los historiadores que aseguran haber tenido acceso a esas bulas papales, ¿no? Ya lo sabrán ustedes, o lo supondrán, imagino, secretos del Vaticano, ¿no? Y ahí ya mucho más no se puede entrar. Asimismo, en el año 1502, César, como apoyando su supuesta paternidad, va a nombrar a este niñito como duque de Camerino, una de las tierras conquistadas por el propio César en la zona de la Romaña, que ya veremos a continuación. Lo cierto es que tras la muerte de Alejandro VI, Giovanni se va a ir a vivir con Lucrecia a Ferrara, que también lo vamos a ver a continuación, donde finalmente se lo reconoció como hermanastro de Lucrecia Borgia. Fíjense cuánta oscuridad en torno a esta vida, ¿no? Lucrecia Borgia, que va a tener una vida sumamente sufrida, ¿no? Muy, muy atada a las decisiones familiares, políticas, administrativas y turbias de su hermano César y de su padre Alejandro VI, ¿no? ¿Cuántos entreveros sabía decir mi papá, ¿no? En lenguaje muy campechano, ¿no? ¿Cuántos entreveros? ¿Cuántas historias que al día de hoy no tienen respuesta sobre una de las familias más poderosas del mundo en esos momentos? Pero bueno, más allá de todo eso, Lucrecia va a seguir siendo utilizada como una pieza de intercambio, como un objeto de intercambio entre los Borgia y las familias reales de la península itálica, a tal punto que César va a pactar un nuevo matrimonio de Lucrecia, pero esta vez con Alfonso de Veglia, ¿sí?, hermano de Sancha de Aragón, que era la esposa de Jofre Borgia e hijo del rey de Nápoles, con lo cual se afianzaban las relaciones entre los Borgia y la casa de Aragón, que estaba en esos momentos en Nápoles. Pero lo que de verdad César quería en esos momentos y con este matrimonio era el control y el mando militar del ejército papal. Eso era lo que estaba buscando César Borgia. No le interesaba ser cardenal, ni ser papa, ni toda la carrera eclesiástica que su padre había pensado para él. A él le interesaba el control y el mando militar del ejército papal. Solo faltaba, para lograrlo, para lograr ese objetivo, una gota que rebalsara el vaso. Y la gota iba a llegar, ¿sí? La cobardía y la ineptitud de su hermano, ¿sí?, en la guerra de la Romaña que decíamos recién, fue el punto límite de la paciencia de César, quien no dudó en actuar, o al menos eso se piensa. ¿Por qué digo esto? Porque el 15 de junio de 1497 va a aparecer flotando muerto en el río Tíber el propio Juan de Gandía, hermano de César Borgia, el capitán general de los ejércitos papales, puesto justamente, vaya casualidad, al que César ansiaba llegar. Todas las miradas van a apuntar en esos momentos a César, quien, hambriento de poder, ¿sí?, se piensa que fue capaz de matar a su propio hermano. Pero hay, en este punto, otra historia turbia que los antiborgianos, podemos decir, se encargaron de hacer correr. Aparentemente, Lucrecia Borgia admiraba la campaña militar en la Romaña llevada a cabo por su hermano Juan. Esto aparentemente va a desatar una ola de celos y de odio en César, que contribuyó, junto con su deseo de poder, a matar a su hermano. Fuerte, ¿no? O sea, son teorías muy fuertes a mi criterio, ¿sí? Los celos incestuosos por su hermana, que admiraba a su otro hermano, su ambición de poder y de ascender, aparentemente habrían llevado a que César eliminara, sacara del medio, matara a su hermano Juan. Así las cosas. En agosto de 1498, César consiguió que su padre lo liberara de su condición de cardenal para recibir el nombramiento de gonfalonero de la iglesia. Y César no va a demorarse mucho en poner manos a la obra. En octubre nomás se va a entrevistar con Luis XII, el nuevo rey francés, que le nombraba hace un ratito, a quien aparentemente le cayó muy bien, este Borgia, a tal punto que le regaló, el rey francés, le regaló el ducado de Valentinois, ¿sí? Y también va a arreglar la boda, ¿sí?, de César con Carlota de Albert, la hermana del rey de Navarra. César parecía en estos momentos en la cima y verdaderamente lo estaba. Ahora tenemos a un Borgia aliado con Francia, la cual siempre le tuvo ganas al reino de Nápoles. Adivinen ustedes qué va a pasar. Pasó lo que era inevitable. Esa alianza se iba a lanzar contra los reinos itálicos en lo que será la segunda invasión francesa. Recién describimos la primera. Bueno, ahora vamos a la segunda. En octubre de 1499, las tropas de César Borgia van a atacar la zona de la Romaña y las tropas francesas, ¿sí?, al mando de Luis XII, van a atacar de manera conjunta Milán. Se van a lanzar a la conquista de Milán. El objetivo estaba más que claro, era avanzar hasta Nápoles. Pero esa alianza entre César y Francia tenía un problema. ¿Cuál era el problema que enfrentaba? Si ustedes han sido atentos seguidores y no se han mareado con tantos nombres y tantos matrimonios y tantas alianzas, esa alianza, digo, de Francia y César, César Borgia, tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Los matrimonios de Lucrecia Borgia y de Joffre Borgia con los hijos del rey napolitano. ¿Qué va a hacer César, a quien no le cabía absolutamente ni una? Después de salir victorioso en la guerra de la Romaña, mandó a eliminar al último escollo que se interponía entre su alianza con los franceses y el objetivo de Nápoles. En el verano del año 1500 va a ordenar el asesinato de Alfonso Villeglia, el marido de Lucrecia Borgia, o sea, su propio cuñado. Pero eso no fue todo, sino que también va a ordenar el encarcelamiento de Sancha de Aragón, su cuñada, en el castelo justamente de San Angelo en Roma. Así César iniciaba el siglo XVI en el mejor momento de su vida, podemos decir. Fuerte desde lo militar, fuerte desde lo político, fuerte desde lo económico, desde lo relacional, porque para él trabajaba en esos momentos, por ejemplo, el propio Leonardo da Vinci como ingeniero militar. La fama de César Borgia va a llegar a oídos de todos, va a llegar a oídos hasta de Nicolás Maquiavelo, un político de la República de Florencia, que va a ser enviado por ese microestado como emisario ante el propio César Borgia. Se dice que César va a ser la inspiración de Maquiavelo, como le decía al inicio de este episodio, para escribir la obra del Príncipe y que se lo llega a dedicar a este Borgia, a este oscuro Borgia, podemos decir. Y además, para sumar a su currículum extenso y turbio, César Borgia va a ser nombrado en el año 1501 duque de la Romaña. Su objetivo parecía haberse cumplido, pero al ser tantas las ambiciones, parece que sus objetivos a largo plazo amenazaban a la propia República Comercial de Florencia. Fue nuevamente en octubre, pero del año 1502, cuando sus capitanes del ejército van a conspirar contra él, pero muy hábilmente César los descubre, los captura, los juzga, para que sirva de escarmiento a quienes osen levantarse contra el más poderoso de los Borgia en esos momentos. Todo eso sucedió en el último día del año 1502. El tipo descubrió una hazaña militar en su contra. ¿Sí? Último día del año 1502, 31 de diciembre de 1502, el cual para los historiadores va a ser el último gran día de César Borgia. ¿Por qué se dice esto? Porque el año 1503 va a ser verdaderamente catastrófico para César Borgia. Durante la primavera los franceses van a ser derrotados en Nápoles por el ejército español que estaba bajo el mando del denominado héroe de Granada, el gran capitán, Gonzalo de Córdoba. Con esa victoria España anexó Nápoles, ¿sí?, y va a poner fin a las pretensiones francesas sobre el sur de la península itálica. O sea que, golpe duro, un revés muy duro para César Borgia, que estaba aliado a los franceses en Nápoles. Por otro lado, en ese mismo año, en agosto de 1503, va a morir su padre. Va a morir Alejandro VI, el artífice de su carrera, al mismo tiempo que el propio César caía enfermo en ese mismo agosto del año 1503, lo cual hace correr la hipótesis de envenenamiento. ¿Sí? Eran muchos los enemigos que los Borgia habían logrado granjearse en esos momentos. Eso fue crucial en su vida. ¿Sí? Se quedaba sin dos grandes aliados y sin dos grandes soportes. El Papa y el rey de Francia, que había sido ya derrotado por los españoles en Nápoles. Pero la mala fortuna de César parecía no tener fin. Explico el porqué. Resulta que después de su padre va a ser elegido como Papa un tipo que va a pasar a la historia conocido como con el nombre de Pío III. Un tipo ya medio enfermo, enclenque, medio viejo, que solo duró en el mandato como sumo pontífice el corto periodo de 26 días. Quien lo va a suceder a Pío III va a ser Julio II, que lo nombré al comienzo del episodio. ¿Quién era este Julio II? Era en realidad ni más ni menos que Julián de la Rover, acérrimo enemigo de los Borgias, que había competido por el papado con Alejandro VI y que gracias a la fortuna que había derrochado Alejandro VI había perdido esa primera competencia. Ahora el tipo llegaba a ser papa bajo el nombre de Julio II. Al nuevo papa no le va a temblar el pulso, de hecho se lo va a conocer como el papa guerrero o el papa terrible por la inmensa actividad política y militar de su pontificado. Bueno, este Julio II no va a dudar un segundo, justamente valga la redundancia, en hacer prisionero a César, en capturarlo y en entregarlo a Gonzalo de Córdoba para que fuera juzgado en España. Hacia allá partió prisionero César. Hacia tierras españolas va a ir como prisionero para ser juzgado a este tipo a quien parecía que la fortuna ya no le sonreía. Fue encarcelado unos meses en Chinchilla y después va a ser trasladado a la fortaleza de La Mota en Medina del Campo, de la cual logra escapar muy aventureramente y huye César Borgia en el año 1506. ¿Hacia dónde huyó César Borgia? Hacia el norte de España, hacia Navarra, donde reinaba su cuñado Juan de Albret, quien lo iba a nombrar capitán del ejército navarro. Ahí va a gozar de una breve primavera, digamos, ¿no? Va a poder reconstruir un poquito su vida, logra poner sitio a la ciudad de Viana, ¿sí?, en marzo de 1507, logra ciertas victorias militares, pero va a ser el 12 de marzo de ese mismo año de 1507 cuando César recibió una noticia. ¿Qué decía la noticia? El tipo estaba sitiando la ciudad de Viana y recibe la noticia de la llegada de suministros hacia la ciudad que ellos mismos estaban sitiando. Entonces el tipo dice, ¿cómo puede ser? Se enoja, se enfurece con su guardia, dice, no, estamos sitiando una ciudad, no podemos permitir que le lleguen suministros a esa ciudad sitiada. Entonces decide él mismo agarrar el caballo, montar al galope hacia la ciudad sin preocuparse por si su guardia personal lo seguía o no lo seguía. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar lo previsible. Una redada de 20 jinetes rebeldes y enemigos de César y enemigos de Navarra también lo rodean en solitario y lo matan. Llegaba al final la vida de uno de los personajes más intrincados de la historia. Terminaba la vida de César Borgia, un personaje que sin duda alguna ha dado mucho que hablar en la historia y va a ser retomado y gran inspirador de Maquiavelo, ¿no? Ahora, pueden preguntarse ustedes, ¿todo bien? Murió Alejandro, murió César, ¿qué pasó con Lucrecia, no? ya había muerto su padre, había muerto su hermano. ¿Y ella qué papel jugaba? ¿Qué pasaba con ella? Bueno, resulta que tras el asesinato de Alfonso, su segundo esposo, en esos momentos su papá y su hermano, es decir, Alejandro VI y César Borgia, van a acordar una nueva boda de Lucrecia con Alfonso d'Este. Alfonso d'Este era heredero del ducado de Ferrara. Para esos momentos, Lucrecia contaba con 21 años y una vida sumamente difícil, como lo hemos visto. Lucrecia llegaba a esa propuesta de matrimonio con bastante mala fama, ¿no? Asimismo, la familia d'Este, o sea, la familia de Alfonso d'Este, acepta el matrimonio. Y no lo va a aceptar gratuitamente, sino que lo va a aceptar a cambio de ciertas concesiones en su relación con la Santa Sede y sobre todo con el poder que César estaba acumulando en la zona de la Romaña. Vamos a ese momento de la historia. ¿Qué va a pasar con Lucrecia entonces? Se va a casar en el año 1501, se trasladó a Ferrara, desde donde nunca más volvió a ver a los suyos, nunca más volvió a ver ni a su padre ni a su hermano. Llegó a ser la duquesa de Ferrara, lugar en donde finalmente también va a encontrar la muerte en el año 1519 a los jóvenes 39 años de edad después de dar a luz a su octavo hijo. Lucrecia también iba a terminar en las sombras, una familia que iba a inspirar montones de cosas y que en la actualidad es todavía inspiradora de grandes ficciones, muchas de ellas muy agarradas a la realidad, otras no tanto, pero que despiertan el interés de esta familia que supo ganarse su lugar a costa de traiciones, a costa de sangre, a costa de valentía, dirán algunos, a costa de astucia, pero sin duda alguna logran ganarse su lugar en la historia grande de las familias europeas. Así, queridos amigos, le ponemos fin a la historia de esta familia, la familia Borgia, que supo ganarse su lugar en la historia, a costos elevadísimos, sin ningún tipo de miramiento ni condicionamiento para lograr sus objetivos, haciendo uso de la frase atribuida a Maquiavelo, quien encontró en César Borgia una inspiración, frase que aunque se le atribuye, nunca fue expresada explícitamente por Maquiavelo, ¿no? Pero se le atribuye a él, ¿sí? Los Borgias van a hacer uso de esta frase que dice el fin justifica los medios, según la logia maquiavélica, aunque Maquiavelo nunca la haya expresado explícitamente. Y vaya si los Borgia aplicaron esta regla, una regla casi de oro, digamos. Así que bueno, queridos amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos en alguna oportunidad continuarlo, ¿sí? Ver qué pasó esa vida europea post Alejandro VI, post César Borgia o post Lucrecia Borgia, o por qué no profundizar en la biografía particular de cada uno de ellos. Pero como el objetivo de este episodio era analizar a la familia Borgia, me parece que este es el punto o es el momento para dar el punto final. Queridos amigos, espero haber estado a la altura. Si les ha gustado el episodio, pueden realizar aportes económicos a través de Cafecito App, a través de PayPal, seguirnos en Instagram, ahí nos encuentran como Historia en Podcast, comentar este episodio, compartirlo, escribirnos, mandarnos mensajes, respondo personalmente a cada uno de los mensajes que me llegan, sumarse a nuestros cursos, comprar nuestros libros, tenemos todo un trasfondo que es la manera de financiar este proyecto educativo y de divulgación histórica que es Historia en Podcast. Así que muchísimas gracias por estar ahí nuevamente y será hasta un próximo encuentro cuando la historia nos vuelva a reunir. Chau, muchas gracias.